Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva. A partir de ahora te vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. Vamos a estar hasta las dos contándote todos esos asuntos que marcan la actualidad en un día con cielos despejados, luciendo el sol en estos momentos y 22 grados de temperatura. Hay noticias de la chica desaparecida en Barreiros, en principio noticias al menos de su vehículo. Se ha encontrado el vehículo de la joven de Barreiros de 22 años de edad, Jennifer. Se ha encontrado el vehículo estacionado en la estación de autobuses de Lugo. Está perfectamente el vehículo, perfectamente estacionado en las inmediaciones de la estación de autobuses, y así lo ha confirmado el subdelegado de gobierno en Lugo, Ramón Carballo, quien ha asegurado que hasta el sábado no había denuncia y se presentó ese día en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo por parte del padre de la joven. El subdelegado de gobierno ha asegurado que han localizado el vehículo, estaba perfectamente estacionado en la estación de autobuses. Ha puntualizado a que todo apunta, por lo que manifiesta la familia, que puede ser una marcha voluntaria, aunque no se descartan otro tipo de posibilidades. Todo apuntaría, decía, a una marcha voluntaria porque mantenía contacto con alguna persona del Mediterráneo. Otras fuentes sitúan esos contactos con una persona de Valencia en concreto, donde podría tener una relación y pudo haberse marchado a ver a esa persona. Así se ha manifestado Ramón Carballo, subdelegado de gobierno en Lugo. La Policía Nacional está realizando averiguaciones, han matizado, para localizar a la joven mariñana con la revisión de móviles y redes sociales. Aunque la principal hipótesis apunta a una marcha voluntaria, el subdelegado de gobierno matiza que hay una denuncia por desaparición y, por lo tanto, la policía está atando todos los cabos para comprobar que no se fue en contra de su voluntad. Como decimos, el coche de Jennifer Herrero González, 22 años de edad, desaparecida de Barreiros el pasado día 14 de junio, está estacionado en la estación de autobuses de Lugo. Podría ser que hubiera cogido un autobús y se hubiera dirigido hacia la zona del Mediterráneo o de Valencia. Eso todavía son algunos de los datos que están investigando desde la policía de Lugo. Hablamos de otros asuntos que también marcan la actualidad, como la triste despedida ayer a los tres hombres fallecidos en el accidente de tráfico del viernes tarde en San Tirso de Abres, en la Nacional 640, cuando colisionaba un coche con un camión. Luto decretado, todavía se mantiene el luto en los ayuntamientos de Vegadeo, de San Tirso y de Apontenova. Las banderas ondean a media asta. La consternación en la despedida de los tres hombres fallecidos fue total. Muchísimas personas de toda la Mariña se acercaron a dar sus condolencias a las familias. Uno de los fallecidos era Nicolás Andrés Carbonell, de 35 años de edad. Fue enterrado en Piantón, en Vegadeo. Otro fue enterrado en Castropol, aunque residía en Vegadeo. Era César Álvarez, 23 años de edad. Y el tercero era de Apontenova, aunque residía en Río Torto, y era enterrado en la jornada de ayer en Río Torto. Andrés Pardo García, de 30 años de edad. Gran consternación en toda la comarca por la muerte de esos tres jóvenes el viernes por la tarde. Hablamos de otro asunto que también marca la actualidad, el tema del gobierno de Tapia de Casariego, que está en el aire. La verdad es que se han producido una serie de acontecimientos un poquito acelerados en estos últimos días que dan lugar a que haya un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Tapia, que pase del Partido Popular al Partido Socialista, así prácticamente de un plumazo. Todavía no se ha convertido en realidad, pero a partir del próximo día 20 de junio, que tiene que celebrarse el próximo pleno, podría resultar investida alcaldesa la socialista Ana Vigón, en detrimento de Pedro Fernández, que era el candidato que proponían desde el Partido Popular como alcaldable. Destacar que desde que el alcalde tapiego, Enrique Fernández, dijera que se iba y que se jubilaba, pues ahí se han sucedido una serie de negociaciones, en principio en la sombra. Un desentendimiento entre Foro Asturias, que era la llave de gobierno y que estaba apoyando al Partido Popular desde hacía ya bastantes años, desde hace dos legislaturas, y el Partido Popular, pues desentendimiento, y un acercamiento o entendimiento entre Foro y el Partido Socialista, y esto hace que dé un vuelco la alcaldía de Tapia, que pase del PP al Partido Socialista, que es lo que previsiblemente ocurrirá en el próximo pleno del 20 de junio. Luego lo contamos de forma más detallada. Así están las cosas en Tapia. Después hablaremos también del municipio de Burela, donde el Partido Popular solicita en el registro del Ayuntamiento documentación sobre los planes normativos de 2017 y 2018 para ver las modificaciones que hay, en caso de que las hubiera, sobre la venta ambulante o la ordenanza del mercado, entre otras. El PP afirma que no hay nada hecho de lo que había anunciado el alcalde al respecto y le pide más acción y menos promoción. Y en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez, junto con la concejal de Servicios Sociosanitarios, Sonia Meilán, han enviado una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en la que le ofrecen las instalaciones públicas que cumplan los requisitos que exija su Gobierno para acoger, dentro de las pequeñas posibilidades de Ribadeo, a los seres humanos migrantes que acaban de llegar al puerto de Valencia huyendo de guerras y de situaciones de conflicto. Así que el Ayuntamiento de Ribadeo se ofrece a acoger a los emigrantes del Aquarius o todos aquellos que últimamente pues están llegando a nuestras costas. En Foz hablaremos de la operación Atalanta para la erradicación de la piratería en la zona de Somalia y ese es el tema de la exposición que se inaugura hoy en el CENIMA a partir de las 8 y también de esas charlas que van a organizar desde el Ministerio de Defensa para abrirnos las puertas del ejército, para que sepamos que hay un ejército español que está trabajando en muchas misiones fuera de España, en África, en Oriente Medio, en los Estados Bálticos o en Colombia, por ejemplo, y que hay mujeres en el ejército, muchas mujeres, que cada vez hay más y que además están accediendo ya a los altos grados. En nada de tiempo habrá mujeres, la primera mujer coronel, y luego calculan que en 3 o 4 años, por aquello de la cantidad de años que tienen que pasar hasta que uno sube de galones, pues podríamos tener la primera mujer general. En Navia, la Consejería de Infraestructura repara el espigón de la margen derecha del puerto y la carretera que une Las Aceñas y Sante. El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha visitado este fin de semana las obras del dique, que cuentan con un presupuesto de 470.000 euros. Y la vía recién morlada, a la que han destinado 213.000. Fernando Lastra anuncia que su departamento actuará próximamente en la AS-25, que comunica Navia y Villayón, y en el acceso a Cabanella. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos con el diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos. Ya saben ustedes que hay un tema ahí bastante delicado también con Suplusa, la Sociedad Urbanística Provincial. Vamos a preguntarle en qué ha quedado la cosa después de que desde la Audiencia Provincial de Lugo dijeran que era algo así como ilegal cualquier toma de decisión que se realice en el seno de Suplusa. La verdad es que está en estos momentos un poquito en el aire y queremos saber cómo está ese asunto, además de otras novedades también relacionadas con nuestra provincia. Vamos antes de nada a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con nubes y claros. Ahora tenemos los cielos bastante despejados y luce el sol en Ribadeo. Y viento débil del nordés. Ya hemos superado la temperatura máxima prevista para hoy, que era de 20 grados, y estamos en 22. Mañana, cielos cubiertos todo el día, con nordés moderado durante casi todo el día. Y se esperan precipitaciones durante la noche. Las temperaturas mañana parecidas a las de hoy. 15 grados de mínima y 19 grados de máxima. Pero recuerda, mañana toca nube todo el día, según Meteo Galicia, y precipitaciones por la noche. A ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, pues hablamos de buena circulación en la Mariña Lucense, con algún problema en el Alto do Fiouco, con visibilidad reducida por culpa de la niebla. Hay que ir un poquito más despacio. Visibilidad reducida en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Y luego, si vas un poquito más allá, en la A6, a la altura de Vega de Valcarce, hay un obstáculo fijo por una avería mecánica. En el carril izquierdo está cerrado. Obstáculo fijo por una avería mecánica en Vega de Valcarce, en la autovía 6, en la A6.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia del señor Conrado Calonge González, que falleció en Ribadeo el día 16 de junio de 2018, a los 79 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales, descansa en paz. Su esposa, Josefa Lastra Barata, hijos Hilario, Jorge, Juli, Conrado y Susana Calonge Lastra, hijos políticos Suniva, Ana, Marta y Alejandro, nietos Alejandro, Marta, Eva, Samuel, Uxía, Mencía, Julia, Ciprián, Juan y Conrado, hermana Luisita Calonge González, hermanos políticos Rufino, Mari Carmen, Dolores y José, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen por estos medios los testimonios de pesar recibidos, bien por parte de aquellas personas que los acompañaron en el funeral y entierro celebrado ayer domingo en Ribadeo, o bien de aquellas otras que les han hecho llegar sus condolencias a través de cualquier otro medio. La misa sabatina será el sábado 23 de junio a las 8 en la iglesia de Ribadeo. La familia de Conrado Calonge González, muy agradecida. Servicios fúnebres Funaria Ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contándote las noticias más destacadas de esta jornada de hoy y dándote las gracias también por el seguimiento, no solamente que nos haces a través de las ondas en la radio cada día, sino también por el seguimiento que nos haces en redes sociales, que nos hacéis todos vosotros en redes sociales. Hemos superado los 2.000 seguidores, la pasada semana os decíamos, estamos muy cerquita, a ver si lo superamos. Pues bien, ya los hemos superado en estos momentos, 2.020 seguidores. Os recordaba que en su momento tuvimos otro perfil de Facebook que perdimos por obra y gracia de Facebook con esas políticas que tienen de vez en cuando, y teníamos muchísimos seguidores, pero tuvimos que empezar de cero, y en estos momentos pues tenemos 2.020 seguidores a día de hoy en nuestro perfil de COPE Ribadeo. En esta última semana hemos sumado 57 seguidores nuevos a los que les damos la bienvenida. Estos 57 suponen un incremento de un 78% respecto a la anterior semana. Entre ellos, por ejemplo, pues damos nuestra bienvenida a Conchita Otero, a Alicia Vázquez, Loli Iglesias Pérez, Rosa de Gabriel, Fe González, Luis Jardín, Monse Moirón, Cova Fernández, Remedios Graña, Roberto Rodríguez, Casa Reinante, Caserena Reinante, Aurora Cabanas, Francisca Iglesias, Feba Santa, Rubén Méndez, en fin, y así hasta 57 personas. Muchísimas gracias a todos por darle el me gusta a nuestra página COPE Ribadeo. Estamos en Facebook, contamos noticias que decimos a veces en esta sintonía y otras veces pues que a lo mejor no las decimos, pues porque es tarde, noche, porque es fin de semana o cualquier otro asunto. Entre los puestos que esta semana han tenido, entre los posts que esta semana han tenido más seguimiento, pues lamentablemente el de la joven desaparecida en Barreiros. Ya os hemos comentado al inicio de este informativo que se ha localizado su coche bien estacionado en la estación de autobuses de Lugo y que en principio piensan que puede haber cogido un autobús y haberse dirigido hacia alguna parte del Mediterráneo o Valencia, pero esto es un extremo que tienen que confirmar las fuerzas del orden, están investigándolo. Y también, entre los posts que tienen más visitas y han sido más seguidos, pues lamentablemente ese accidente mortal que tenía lugar en San Tirso de Abres el viernes por la tarde. Eso entre los malos, pero también los tenemos más alegres, como la carrera de las playas de este domingo, con muchas fotos de muchos de los participantes y de esos momentos entrañables de cada año, o la inauguración de ese nuevo hotel de Barreiros, o Vendaval, o todos esos programas especiales que hacemos y que la verdad es que gozan de mucho respaldo en redes sociales, gracias a todos vosotros. Mañana, por cierto, tenemos otro programa muy especial. Nos vamos a ir hasta el municipio de Alfoz, para hablaros de una empresa que parece que está ahí tímidamente, quizá un poquito en la sombra, pero que hace grandes cosas. Es una empresa de carrocerías, se llama Carrocerías Hermanos Rega. Ellos fabrican para todo el territorio español. Pronto van a empezar a internacionalizar también sus productos. Lo hacen desde aquí, desde Alfoz, con gente de aquí, y tienen un departamento de I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, que es la bomba, y que a veces pues no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro propio territorio. Y además, en el seno de la Mariña, en la Mariña Central, resulta que hay grandes empresas, bueno, en toda la Mariña, pero en la Mariña Central, en este caso, en lo que se refiere a Hermanos Rega, es una gran empresa con gente de la zona y con un departamento puntero. Os lo vamos a contar, os lo vamos a descubrir mejor mañana en el Costa Viva especial, desde la 1:10 hasta las 2 de la tarde, desde allí, desde las instalaciones de Hermanos Rega. Así que os invitamos a que no os lo perdáis. Y luego, como siempre, subiremos nuestras fotografías de cómo es esa empresa, esa planta, sus gentes y el programa también. Así que para que la radio también tenga su punto visual. Ahora, cuando pasan casi 12 minutos de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de Tapia de Casariego. Pues porque la verdad es que si el viernes pasado decía que en la política es muy inestable y que ocurren cosas muy extrañas, en Tapia de Casariego también hay mucha inestabilidad en estos momentos. Hasta hace nada teníamos un alcalde del Partido Popular, Enrique Fernández, más conocido como Revilla, estaba gobernando en esta legislatura y en anterior con el apoyo de Foro Asturias, de Guzmán Fernández, pero cuando decidió presentar su renuncia, porque no iba a presentarse a la reelección y ya le llegaba el turno de jubilarse, pues ahí parece que empezó el malentendido o el desentendimiento entre el concejal de Foro Asturias y el Partido Popular. No estaba de acuerdo con la persona que le proponían para suceder a Revilla y no había el feeling que vinieron manteniendo estos últimos años. El caso es que ha habido un acercamiento grandísimo al Partido Socialista, tanto acercamiento que va a provocar que el ayuntamiento de Tapia de Casariego pase a manos socialistas, así, de un plumazo. Casi como lo que ha ocurrido al nivel nacional. Mariano Rajoy ha tenido que apartarse para dejar paso a Pedro Sánchez. Pues algo parecido a esto puede ocurrir en Tapia de Casariego, aquí al ladito, en el occidente asturiano. Puede que en unos días en Tapia de Casariego gobierne una mujer socialista, que sería Ana Vigón, con el apoyo de Foro Asturias, que hasta ahora ha venido apoyando al Partido Popular. La verdad es que las cuestiones de la política cada vez son más extrañas o más enrevesadas. Pasan muchas cosas y se las vamos a ir contando. Así que, como les decimos, hacemos un alto en el camino y vamos a hablar con ese concejal de Foro Asturias.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
En Foz Clínica Podológica Puente ofrecemos estos servicios: podología xeral, deportiva, pediátrica, pediabético y de riesgo, análisis biomecánico informatizado, plantillas personalizadas, posturología. Atendemos con cita previa. Chama o 604-008-586 e infórmate. Clínica Podológica Puente. Estamos na Avenida da Mariña de Tasete, en Foz. Ven a coñecernos. Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local, onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis productos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando, porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de Galicia y comprueba tu ticket de compra. Más información, promogalicia.repsol.es.
A túa fidelidade ten premio en Ribadeo. A CISA premia a fidelidade ao comercio asociado. Merca en Ribadeo do 1 ao 25 de xuño e entrarás no sorteo de 600 euros en vales de compra. A túa fidelidade ten premio en Ribadeo. Aquí atoparás todo o que precisas para este verán. E tamén, rúas pionís, terrazas e unha exquisita gastronomía. Merca en CISA Ribadeo. Merca no comercio local.
doctora Socorro Fierro González, dermatóloga en la clínica Virxe da Mariña en Burela y Avenida de Ferrol en Viveiro, informa que realiza nuevos tratamientos con botox, ácido hialurónico, así como la incorporación de la plataforma Lasericon. Infórmate, teléfono en Burela 982-58-5807, teléfono en Viveiro 982-55-04-14.
16 minutos, pasan ahora de la una del mediodía, hablamos con el concejal de Foro Asturias en Tapia de Casariego, con Guzmán Fernández, de ese cambio y de ese acercamiento al Partido Socialista. Guzmán, cuéntanos, bueno, en principio, ¿por qué ese cambio, no? Ese cambio después de apoyar durante tantos años al Partido Popular, ahora, pues de repente o de forma repentina, acercarse al Partido Socialista.
Bueno, el cambio no fue tan impulsivo como puede parecer, es decir, no fue un cambio de última hora. Esto se viene gestando desde el mes de diciembre. Y bueno, se sucedieron una serie de acontecimientos más o menos conocidos según los círculos en los que se hable. Vamos a ver, en primer lugar decir que, bueno, casi tuve que cambiar porque, bueno, casi no me quedó más remedio. Es decir, vamos a ver, es público y notorio y sabido de todo el mundo que el alcalde anterior hizo público que al jubilarse que se iba a dimitir. Eso a mí me lo dijo ya hace muchísimo tiempo, y al resto de la gente de su partido no sé si se lo dijo ni cuándo. A mí sí me lo dijo ya pues a inicios de legislatura. En principio hablamos de la sucesión y tal, y me dijo que bueno, que me ayudaría, que me echaría una mano para la alcaldía y tal, que si le ayudaba durante ese tiempo que me echaría una mano y tal, y quedó clara que la fecha de jubilación era diciembre. Efectivamente, en diciembre se jubiló. Se jubiló en diciembre, pero se fue. Entonces, a partir de ahí empezaron ya las tirantes y los problemas. Empezaron los problemas porque, bueno, las promesas son las promesas y tal. Anduvimos en negociaciones, en tiras y aflojas y tal, y al final conseguimos convencerlo en mayo para que dejara la alcaldía. Bien, en mayo lo dejó, pero si te he visto no me acuerdo, y de todo lo que habíamos hablado durante esos tiempos y tiempos anteriores, el Partido Popular de Tapia dijo que no quería saber absolutamente nada. Que ellos sabían que no me querían ahí, que yo no interesaba como candidato a alcalde, y que yo no les interesaba como candidato a alcalde, que eso era una decisión del Partido Popular, y que el Partido Popular a uno de Foro ni agua, así eran las... Hubo un concejal que llegó a decir que si a él le obligaban o le forraban a votarme a mí como alcalde, que el que se pasaba al grupo mío sí que no le votaba. Es decir, las cosas se pusieron muy, muy complicadas. Yo así todo propuse como alcaldesas a cualquiera de las dos concejalas que habitualmente compartían el trabajo en el ayuntamiento conmigo, que eran Dulce, que estaba en Cultura, y Salomé, que estaba en Asuntos Sociales y demás. Les dije que bueno, si yo no les valía como alcalde, que cualquiera de estas dos mujeres eran de mi confianza y de mi plena confianza, y que podría compartir con ellas, podrían ser cualquiera de mis alcaldesas, y bueno, que yo seguiría mis funciones y tal. Tampoco, se negaron en redondo. Se negaron en redondo, pero sin tener un candidato. Cosa que tampoco entendí muy bien.
Desde el Partido Popular, en esta jornada de hoy, lanzaron un comunicado en el que, bueno, al margen de decir que usted tuvo una actitud chantajista y revanchista en todo momento en esas negociaciones, hablan de como una decena de negociaciones con cargos locales, comarcales, regionales, etcétera. También señalan que, claro, que sí, que usted había propuesto como alcaldesas estas dos concejalas del Partido Popular, pero sin dedicación exclusiva, porque usted sería el alcalde en la sombra, con una remuneración, y que se presentaría como cabeza de lista del PP a la siguiente campaña. Es lo que dicen desde el PP.
Bueno, eso no se puede negociar ahora. Eso solo se puede negociar una vez que se acaban, que pasan las elecciones y empieza una campaña electoral. Es decir, eso no es negociable. También me dijeron, no, es que date de baja en Foro y te ponemos de alcalde. Oiga, que eso lo prohíbe la ley, que no es así. Es decir, esta gente puede decir lo que ellos quieran, pero no es así.
¿Pero hubiera estado dispuesto a pasarse al Partido Popular, entonces?
Depende con quién, cómo y de qué manera. Yo eso nunca, yo lo que sí les propuse fue una unificación del centro derecho en Tapia. Pero nunca hablamos de cambiar de partidos y demás, entre otras cosas, porque en estos momentos la ley lo prohíbe. Es decir, si yo ahora mismo paso al Partido Popular, no puedo ser alcalde. Eso está más que claro. Es que no. Eso también me lo dijeron a mí, también me lo dijeron a mí en algún momento, pero yo ya sí que no podía ser.
¿Y el candidato que proponían para el PP no le convencía a usted, el joven Pedro Fernández?
Vamos a ver, me traen una persona de fuera, me traen una persona que no tiene ningún tipo de experiencia política. Me trajeron un chaval ahí que además, bueno, pues pretende no sé qué, un hombre que está pendiente de unas oposiciones que me dice que, bueno, que es que a lo mejor para la semana que viene aprueba la oposición y se va. Oiga, pretenden, presenten ustedes a un candidato, claro, pero es que además de todo esto, se enrareció mucho el ambiente porque me estuvieron presionando continuamente, es decir, llevamos desde diciembre con una presión inmensa, primero para que yo haga presión para que se vaya Enrique. Y luego me presionan a mí para que no me presente porque dicen que no me van a votar de ninguna manera. Es decir, uno de los concejales del Partido Popular llegó a decir que si a él le obligaban a votar por mí, que se pasaría al grupo mixto. Y todos los días llamándome, todos los días con presiones y presiones y presiones. Yo con esa gente no puedo gobernar así, ¿eh?
Bueno, entonces, tal y como se extraería de esta conversación, yo entiendo que el cambio de la alcaldía estaba negociado desde el principio de legislatura con usted, de cara al último año.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que parte de los concejales del Partido Popular no lo sabían, puesto que yo negocié con el partido en Tapia. Pero claro, si el partido no lo dice a su gente, eso no es problema mío, yo a la mía sí que os lo digo.
¿Cuánto tiempo llevaba usted apoyando al Partido Popular en el ayuntamiento?
Pues esta es la segunda legislatura.
La segunda, ¿verdad? Entonces llevaba 7 años, ¿no?
7 años y en el gobierno estos 3 y 2 anteriores, 5.
¿Y qué le hace pensar que ahora se va a entender, bueno, al margen de estas últimas reuniones que ha tenido con el Partido Socialista, que parece que ha habido un acuerdo, qué le hace pensar que va a poder gobernar con el PSOE cuando en un principio no le valía?
Yo nunca dije que no me valiera. Yo en todo momento hablé con el PSOE, tanto en estas elecciones como en las anteriores. Siempre hablé con el PSOE, siempre estuve muy de acuerdo con ellos en muchas cosas. Y bueno, a veces cuando tienes 2 opciones, coges aquella que crees que es la mejor. Pero nunca descartas la otra. Entonces yo cogí esta porque creí que ideológicamente y demás, que era la mejor. Lo que pasa es que luego, claro, las cosas se fueron torciendo con el tiempo. Bien. Pero yo siempre creí que la opción del Partido Popular podía ser la mejor. Las cosas fueron cambiando, el tema de gobierno fue cambiando, se complicaron mucho las cosas. Yo vi que mis proyectos no salían adelante, que mis proyectos se paralizaban, que no había forma de funcionar. Y bueno, pues ahora vamos a probar por este lado a ver si aquí funciona un poco mejor.
¿Y qué requisitos sine qua non les ha puesto a los socialistas?
En principio no les pusimos ningún requisito, no hay líneas rojas. Yo nunca puse líneas rojas en las negociaciones a nadie, ni a los socialistas ni al Partido Socialista. Es decir, yo nunca me empecino en algo y lo tengo que conseguir sí o sí. Tanto con estos como con los otros nunca marcamos. De hecho, mire, todo el mundo le llama la atención que no hayamos, que no hubiese firmado en su momento acuerdos con el PP ni con nadie. Yo siempre me fío de las palabras de la gente y además hay una cosa clara. De poco sirve que firmes algo. Un notario no quita ni pone alcaldes ni concejales. Eso lo hace el pleno del ayuntamiento. No lo hace ni un notario ni un juez. Es decir, la gente tiene que ser responsable de lo que dice y a lo que se compromete. En este caso con el PSOE sí quisieron firmar un acuerdo previo, pero bueno, es un acuerdo que es un poco más que la legalidad. Es decir, yo cojo una serie de concejalías, alguna que antes no tenía, y lo único que le pedía al PSOE en este caso es una total autonomía de funcionamiento. Es decir, que no se corten mis perspectivas ni la forma de funcionar mía, que yo pueda hacer y deshacer lo que realmente es mi responsabilidad, no como hasta ahora, que a veces, bueno, tengo intentado hacer alguna cosa dentro de las competencias delegadas y anularlas.
Y una última pregunta que igual no me quiere contestar, pero bueno, si estas cosas funcionan de cara a las próximas municipales que están ahí a la vuelta de la esquina, queda un año. ¿seguiría usted apostando por Foro o se plantearía presentarse en otras filas?
Bueno, como saben ustedes, el Foro está viendo cambios muy importantes. Yo felicité en su momento a la dirección de Foro cuando apostó por Carmen Morillón. Carmen Morillón creo que es un activo importantísimo para Asturias. Es uno de los, quizás es uno de los mejores políticos que tengamos hoy en Asturias. Es muy importante. Sí es cierto que recibí ofertas de muchas formaciones políticas. Recibí ofertas de varias formaciones, pero yo de momento estoy en Foro y en Foro sigo. A ver el devenir de los hechos, a ver lo que pasa, quedan 10 meses para las próximas elecciones y en este tiempo, pues yo en principio ese planteamiento que usted me hace no me lo hice. No me hice el planteamiento de cambiar, ya le digo, porque bueno, creo que Foro tiene ahora mismo, creo que son 8 alcaldes y tiene gente bastante muy válida, es muy válida.
¿Cuándo es el pleno de investidura, entonces, dentro de 3 días? ¿Cuándo es?
El pleno es el día 20 a la 1.
El día 20 a la 1, muy bien.
El día 20 a la 1.
Pues estaremos pendientes del devenir de Tapia de Casariego a partir del próximo pleno también. Guzmán, gracias por atendernos y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Hola, quería cambiar una reserva. Éramos 28.000, pero como vuelven los 10 días Kia, seremos muchos más.
Más de 28.000 personas ya celebran las ofertas insuperables de los 10 días Kia. Aprovechalas en tu concesionario más cercano del 14 al 25 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Carretera de la Coruña 32 en Lugo y Parque Empresarial de Barreiros, Parcela 1, San Cosme de Barreiros.
Y aquella oveja nunca más volvió a mentir. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Gracias, abuela.
Nadie comunica mejor oralmente que ellas. Nadie comunica mejor visualmente que nosotros. Logo Design Studio. Rotulación, serigrafía, diseño, impresión y mucho más. Calle Villalba 8 Bajo, en Ribadeo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró.
Si piensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida. Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazeuro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-52-35. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazeuro, parcela 9.
La 1:29, después de hablar y analizar un poquito la situación que hay en el seno del Ayuntamiento de Tapia, vamos a hablar del mundo deportivo también, de la mano de Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol, en primer lugar hablamos de que el Vivir Club de Fútbol se despide de la Copa Diputación en semifinales al caer derrotado frente a Opáramo 3-1. Inician ahora una semana de impasse, de espera para conocer definitivamente en qué categoría van a militar la próxima temporada. Eso sí, todo parece indicar que van a seguir en la preferente porque el Compos trae un empate de su desplazamiento a Salamanca, buen resultado, y todavía quedarían también las opciones de Boiro o Cerceda. Y la Sociedad Deportiva Burela logró la Copa Diputación, final que se ha disputado ayer en Anxo Carro, para los equipos de segunda y tercera categoría, al vencer en la final 3-1 al Brollón. Y en la Copa Diputación también estaba el Ribadeo Pontonova. No tenía fácil meterse en la final después de la derrota en su campo. Al final caían en Antas por un resultado de 8-0, resultado que poco importa, ya que la mayor preocupación tras ese partido es la lesión de Nuri. Una jugadora que una jugada de mala suerte se ha roto el peroné. Fidel Rodríguez, por su parte, no sigue en el banquillo del Ribadeo FC. Era un secreto ya a voces que se confirmó este fin de semana después de una reunión entre las dos partes. Y la jugadora lusa del Burela Fútbol Sala Femenino, Sara Correia, causará baja en las filas del equipo naranja de cara a la próxima temporada. Llegó a Burela procedente del Fútbol Sala Italiano, disputó 26 partidos y ha anotado marcado 4 goles. No hay previstos cambios, eso sí, en la portería. Vuelven a apostar por Josi y Ana Romero. La brasileña cumplirá así 10 ejercicios defendiendo la portería naranja desde 2016. Comparte también responsabilidad con la murciana. Josi y Ana suman, por lo tanto, o se suman a la renovación también de la Pichichi Silene. Decía el presidente Manuel Blanco, trabajamos en un proyecto de continuidad manteniendo gran parte del bloque y con la llegada de incorporaciones de referencia contrastada. Y buena actuación del Biguan Ribadeo en el torneo de escuelas celebrado en Camargo, en Cantabria, donde han viajado con el equipo asturiano del Hall Rugby Llanera para presentar equipos en las categorías sub-10, sub-12 y sub-18. Y mañana se presenta en Foz la el 22 torneo de fútbol base Costanova, que se va a desarrollar los días 21, 22 y 23 de este mes de junio.
Cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos también con el diputado Álvaro Santos de la Diputación de Lugo.
Yo soy Isabela.
En Isabela, Semana de la Moda. Descuento del 20% en la segunda unidad hasta el sábado 23 de junio. Te esperamos en Isabela. Recuerda, descuento del 20% en la segunda unidad hasta el sábado 23 de junio. Isabela, estamos en Avenida Arcadio Pardiñas en Burela.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área en Foz presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
A continuación hablamos con el diputado Álvaro Santos. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Muy buena tarde, muy bien.
¿Cómo está el asunto de Suplusa después de ese dictamen judicial? ¿En qué momento nos atopamos? ¿Qué tipo de legalidad tenían, por ejemplo, las actuaciones que se llevaran adiante dentro de ese ente?
Bueno, a situación de Suplusa, ahora mismo, que una sentencia vende decir que los acuerdos de modificación de los estatutos que conllevaron a modificación del Consejo de Administración para darle mayoría en él, o Partido Popular, o a modificación también del modelo de elección do presidente para que pudiese ser de otro diputado que no fuese el presidente de la propia diputación, son ilegales, son nulos, eso quería sentencia. Con lo cual, entendemos que anulas decisiones que se tomaron, que os actos que se produjeron en base a esa modificación estatutaria, hoy estaríamos en una sociedad que gracias a aportación y o impulso del Partido Popular se atopa anulados os seus estatutos nunha parte sustancial que é a da dirección da entidade e, polo tanto, sin órganos de dirección, sin órganos que poidan adoptar decisión respecto a mesmo. Unha situación preocupante, porque viñamos advertindo desde o goberno da Deputación e dentro do propio Partido Socialista que gobernamos na Deputación, que o que estaba provocando o Partido Popular era convertir a Suplusa en un chiringuito que eles pudesen manexar o seu antoxo para facer oposición a Deputación en vez de para impulsar iniciativas e prestar servicios aos veciños. Esto agora acaba de decirlo unha sentencia e, dende logo, entendemos que se alguén ten o atrevemento de tomar alguna decisión en virtude de unha responsabilidade que adquiriu a través desa modificación estatutaria que hoxe está declarada nula pola Audiencia Provincial de Lugo, estará cometendo unha irregularidade. Evidentemente, exixiremos e trasladaremos a depuración das responsabilidades no ámbito que corresponda e a donde haxa que trasladalo, porque evidentemente non se pode consentir que se siga facendo este uso, este manexo perverso das institucións da administración e de algo tan importante como tiña que ser Supluso, unha entidade continuadora, executora das iniciativas da Deputación de Lugo, é que se ten convertido nunha obstrucción permanente o que pretende facer a Diputación a través do que era un ente propio, polo tanto un ente dependente da Diputación, que perdeu precisamente a condición de medio propio da Diputación por esa actitude de desobediencia e de facer o que lle daba a gana o Partido Popular, que conseguiu esa maioría pois no seo de Suplusa a través destas artimañas que agora a Audiencia Provincial ven de decir que non valen, que non cola.
Teño entendido que o ditame pode ser recurrir ou non, sí?
Bueno, parece ser que se pode presentar, vexe o día sentencia, un recurso de casación ou un por procedemento, recursos que teñan que presentarse ante o Tribunal Superior de Justicia, non? Un recurso fora da vía ordinaria, pola vía extraordinaria, e que, dende logo, non podería presentarse de calquera maneira. O outro día escoitábase o presidente da entidade, o presidente de Suplusa, que foi presidente polos cambios de estatutos que impulsou o Partido Popular, decir que se iba a presentar ese recurso. Algo, desde logo, moi sorprendente, porque non é el quen para presentalo, é a señora Candia, presidenta do Partido Popular na provincia de Lugo, que, home, pois non creo que deixe que tome as decisións do Partido Popular da outra persoa. Supoño, non? Supoño, veremolo se ese anuncio é certo ou non é certo, a ver logo quen toma as decisións, pero esa é a realidade. Evidentemente poderían presentar ese recurso, que, bueno, pois non sei se é suspensivo ou non é suspensivo, en principio enténdese que non. É o que sí di a sentencia, é que hoxe son nulos esas modificacións que impulsou o Partido Popular e, polo tanto, non teñen valor e non están en vigor.
Unha preguntinha, cal sería a finalidade última do goberno socialista provincial? Acabar ou pechar a Suplusa definitivamente, se pudiese ser?
O goberno xa planteou a necesidade de impulsar a disolución de Suplusa unha vez que se instalou no máis absoluto dos disparates. Disparate político e disparate institucional, porque cando che pagan por facer unha cousa e non a faz, ou a faz e non entregas a quen che pagou, eso é unha barbaridade. Non fai falta que unha análise moi profunda, porque eso pasanos a todos nas nosas vidas. Se pagamos por unha cousa e non nos la dan, pois evidentemente se sabe quen está incumplindo as condicións da relación, non? Pero o que temos é que, en primeiro lugar, devolvela á legalidade. E levamos meses dicindo: o Partido Popular está instalando Suplusa na ilegalidade. E nós, evidentemente, vamos a traballar porque volva á legalidade, facendo o que teñamos que facer. O que non se pode consentir é que se intente montar ali unha administración paralela, pero non para axudar os veciños da provincia de Lugo, para perxudicar os veciños da provincia de Lugo e, utilizándoos perversamente, tratar de perxudicar o goberno da Deputación, que sería o menor dos problemas, pero é que cando sufren, cando se ven privados de servicios e se ven maltratados os nosos veciños, non vamos a permanecer calados, nin vamos a permitir que se siga cumplindo unha sola ilegalidade en Suplusa, por moito que sea o interés do Partido Popular na provincia de Lugo, e nomeadamente da súa presidenta Elena Candia.
Falemos de outros asuntos agora máis positivos, dese investimento da Deputación nas canceiras en toda a provincia, en concreto na Mariña, na de Alfoz e Valadouro.
Sí, efectivamente, é un investimento de casi 700.000 euros para toda a provincia. A Xunta de Galicia decidiu depositar, obrigar os concellos a atender a recollida de animais abandonados, fundamentalmente cans, son os que máis sufren este reprobable comportamento humano instalado na nosa sociedade, e polo tanto, pois víronse con esa obriga, pero sin moitos recursos para facelo, porque tamén unha tónica habitual. Xunta de Galicia obliga, dille aos concellos que se fagan cargo das cousas, se o fixo así co Servicio de Axuda no Fogar, intentou facelo coa dependencia, agora fixo coas franxas de protección dos incendios, e coas canceiras, bueno, pois hai un tempo que o fixo. A Deputación de Lugo non permanece allí a este problema e pon a disposición dos concellos recursos preto de 700.000 euros que serán investidos, pois, o longo e ancho da provincia en diferentes iniciativas. Na zona norte, na zona da Mariña, o goberno da Deputación destinaremos 85.000 euros, como ben se dicía, a Asociación Protectora de Animais do Valadouro Alfoz. Estes fondos permitirán a ampliación da canceira que se sitúa no Valadouro para chegar a poder acoller uns 30 animais. En estas instalacións prestaránse servizos de recollida e tratamento aos concellos do Valadouro, Alfoz, Muras ou Lourenzá, podendo incluso sumarse máis municipios se o desexan.
Pois aí temos un ben necesario, ademais. E tamén é moi necesaria a actuación nas estradas. Parece que van vostedes tamén investir máis cartos para arranxar as estradas de competencia provincial.
Pois sí, efectivamente, as nosas estradas, que por certo temos un montón delas, 4.200 kilómetros na provincia de Lugo. Hai que pensar que a Xunta de Galicia ten 5.000 kilómetros en todo Galicia, e a Deputación de Lugo só na Deputación de Lugo 4.200 kilómetros de estradas. 4.200 kilómetros, pois con unha tipoloxía, con intensidades de tráfico e demais moi, moi diferentes. Por eso facemos un plan extraordinario de investimento que elevará en esta ocasión, sin prexuízo das que se están tramitando, será unha realidade en breve. Agora mesmo temos en marcha un investimento de 1,2 millóns de euros no que é a Mariña, no que é a zona norte da provincia de Lugo, que permite a mellora de casi 30 kilómetros de 8 estradas en esa zona. En concreto, no concello de Río Torto, case 4 kilómetros da estrada de Paraxes a Lourenzá por Bretoña a Muiño Novo, en Foz, preto de 3 kilómetros de dúas estradas, unha a que vai de Vao a Ver e outra a que vai do Perau de Foz por Malzán, Obispo Santo, que tamén será mellorada. No caso de Ribadeo, 11,3 kilómetros de 3 estradas, a estrada de Cedoceita por Couxela, antiga estación, tamén a de Cedoceita por Darante a Rego Corto, ou a de Porto por Vila Osende, entre os puntos kilométricos 0,7 e 3,8. No caso de Cervo, 2 kilómetros da estrada de Burela por Vila Estrofe a Cerreira, e no caso de Barreiro son 5 kilómetros da estrada que vai dende Vila Mar por Gondán a cruce da Insua.
Pois hai esas melloras necesarias, seguro. Unha última pregunta, en que consiste ese convenio que asinaron vostedes cos concellos para as ordenanzas das empresas enerxéticas?
Pois consiste en un principio moi simple. As empresas enerxéticas pasan os seus tendidos, pasan as súas canalizacións por chan, que é de propiedade municipal, sin máis coste, non? Que planteamos? Bueno, pois o que planteamos é algo tan sinxelo como, xa que a empresa enerxética utiliza o suelo do meu ayuntamiento para o seu beneficio económico, pois o ayuntamiento vai a habilitar unha tasa para beneficiarse tamén dese aproveitamento económico que a empresa fai do seu chan. Algo sinxelísimo é que hasta, pois, as veces invita a pensar porque non se ten feito antes. Bueno, pois agora pode facerse, hai jurisprudencia, hai sentencias a favor dos concellos, e dende a Deputación de Lugo impulsamos ese convenio con todos os concellos da provincia, o que se sumaron 51 deles, que o que vai é, en primeiro lugar, a facer un estudio das líneas, dos espacios, das distancias que se verían afectadas en cada concello. Para qué? Para despois facerles a ordenanza que regule a taxa e que cada concello pois xa poida empezar a liquidar das empresas enerxéticas ese cobro por ocupar, por aproveitarse do seu chan para o seu beneficio económico, e que vai a significar que os concellos pois tamén teñan máis recursos, teñan máis diñeiro pola vía dos ingresos cobrando as enerxéticas para poder facer cousas para os seus veciños, sean servicios ou sean investimentos.
Aí temos entón novidades provinciais da mando o deputado de Relacións Institucionais, Álvaro Santos. Gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Moitísimas grazas a vos e moi boa tarde a todos.
Este sábado 23 de junio en Castropol, en el campo del Chao, séptima fiesta del cazador. A las 9 de la mañana dará comienzo el campeonato de rastro modalidad jabalí, donde habrá diferentes premios. Después, gran churrascada asada por el pillo. A las 5 de la tarde, concurso de cintas y gincana a caballo. Después, entrega de premios. Y para finalizar, gran fiesta y verbena. Sábado 23 de junio, séptima fiesta del cazador en el campo del Chao en Castropol.
Que yo te daré lo que quiera. Es que eres mala, mala, muy mala.
En Apontenova, la artesanía en muebles tiene un nombre. Muebles González da Apontenova. Taller de carpintería. Hacemos muebles en castaño macizo, incluyendo traseras y fondos de cajones, dormitorios, comedores, muebles a medida. Invierte bien tu dinero. Compra calidad. Compra para toda la vida. Muebles González da Apontenova. Te lo garantiza. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en Rúa da Feira 36, Apontenova. Correo mueblesgonzalezpontenova@gmail.com. Y si nos llamas los sábados y domingos, atendemos en cualquier horario. Teléfono 982-34-2115.
Este sábado 23 y domingo 24, grandes fiestas en Ove Ribadeo en honor a San Juan. Sábado 23 a las 9 de la noche, gran sardiñada y pancetada con vino gratis. A las 10 y media, verbena con la orquesta New York y disco móvil blanco y negro. Y a las 12 de la noche, tradicional hoguera de San Juan. Domingo 24 a la 1 de la tarde, misa cantada por la coral de Ribadeo, seguida de procesión y sesión bermud con la orquesta La Oca Band. Por la noche, verbena con las orquestas La Oca Band y Jaime Paredes. Amplio aparcamiento, carpa, servicio de bar y bocatería Ancho. Fiesta, fiesta y más fiesta este sábado y domingo en OVE.
13 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Están preparando todo para llegar a dos turistas y mejorando también la área de autocaravanas, ¿eh?
Sí, así es. É unha zona que desde que a puxemos en funcionamento, a verdade que tivo moi boa aceptación por todas estas personas que teñen pois este gusto de andar en autocaravanas, e que lles gusta visitar pois distintas zonas de Europa a través deste sistema. E por lo tanto, bueno, nós desde que abrimos este lugar, esta área de autocaravanas en unha zona de Veiga, San Cipián, a verdade é que vemos que hai unha afluencia importante de xente de fora de noso concello e de fora de Galicia, incluso a facernos esta visita, a facernos turismo polo noso concello. Por iso que esta zona de nós, desde que a puxamos en funcionamento, pois a verdade é que foron moitas as actuacións que se viñeron facendo durante estes últimos tempos, incluso hasta unha actuación agora de acercarlles pois a rede wifi municipal, para que desde ali pues, puderan aí acceder a toda a información que desde o concello damos. Tamén se instalaron pues, distintos paneles informativos, tamén se iluminou un pouco esa zona, e eu creo que, bueno, sempre traballando con ese fin de conseguir pues, que a zona seña moito máis confortable para todos os visitantes. Bueno, pues vamos dar un paso máis, Juan, vamos dar un paso máis a hora de intentar a actuación que pretendemos facer por buscar o ordenamiento de todas as autocaravanas que en esa zona se achegan. Moitas veces incluso se houve días no verán que houve moitísimas máis das que realmente se poden ubicar en esta zona, pero bueno, a verdade é que tampouco é bonito dicirlle que esta xente que ven que non poden instalarse pois porque non hai lugar nin hai sitio. Bueno, non é unha actuación que repito que creemos moi importante porque nos axuda a dar a conocer o noso concello, as múltiples cuestións, múltiples lugares que son sensibles de gusto, de ser, que se poden atopar no concello de Cervo, e creemos que a través deste turismo pues, tamén a xente sale con moi boa idea, con moi boa imaxe de todo o canto do concello de Cervo. Por lo tanto, nosotros vamos a ir traballando para que eso señase.
E aínda que non sexa turismo, vostedes tamén dan a coñecer outros lugares ou outras infraestructuras moi importantes, moi interesantes, ademais, que supoño que non coñecemos todos, non? Estou a falar dese ciclo da auga.
Sí, e ademais eu creo que é tan importante que todos conozcamos realmente en que se gastan os cartos públicos de todos os veciños. É importantísimo. Levamos nós desde o Concello de Cervo nestes últimos anos e falado con vos pois moitísimas veces a multitud de cartos públicos que van pois invertidos en infraestructuras básicas, en esas obras que non se ven, pero que están aí e que son necesarias pois para para, bueno, para as nosas comunidades e para o noso día a día. Creemos que esas inversións, pois, ao fin e ao cabo, son moi importantes, pero tamén a xente creemos que ten que sabelo, ten que conocelo, porque ás veces, cando non se ven as cousas, parece que non se fan e non é así. E non solamente que sepan o que se invirte, claro que sí, que eso xa é un aspecto importantísimo, sino tamén o sentido das obras que se fai. Creemos que nosotros en estes anos, en todo o que concerne ao ciclo da auga, temos feitas inversións que son cuantiosas económicamente, pero tamén fixemos actuacións que foron elaboradas e xestionadas e creemos con moitísima sensatez, con moitísimo sentido común, e eu creo que esa é a cuestión que debemos de aprender e facer o posible para divulgarlo e que o conozcan e o sepan todos os veciños, os maiores e os non tan maiores. Por iso que en este programa de visitas guiadas para dar a conocer a veciñanza todo o ciclo urbano da auga, pues en este caso fixemos unha visita esta semana pasada con os máis novos, en este caso con rapaces do Instituto Marqués de Sargadelos, con rapaces del primeiro e segundo da ESO, para ver eso, para ver o que en este caso se está a invertir, para ver o ciclo da auga en canto é o abastecemento, acercarnos a un embalse de Rúa, en donde aí hai auga bruta, desde ese embalse de Rúa esa auga ven hasta a zona da Senra, en donde aí hai unha potabilizadora, puderon ver todas as potabilizacións que se fan e desinfeccións que se fan con esa auga bruta para que despois chegue auga aos nosos fogares con auga xa colada, apta para o consumo. Puderon ver eso, pero non solamente viron ese sistema, esa parte do ciclo da auga, sino que tamén viron a outra, a das augas residuales. Viron como tamén, unha vez que esa auga a desbotamos, pues se recolle a través do sistema de saneamento, e despois desde ese sistema de saneamento, pues en San Cipián en concreto, que foi onde se acercaron, pues se bombeou hacia unha depuradora que temos no polígono industrial de Cuíña, e aí tamén viron cales son todos os procesos físico-químicos que existen e que se fan en esta potabilizadora para despois devolver a auga ao medio en condicións óptimas. ¿No? Eu creo que eso é moi importante que o sepamos todos e que non os máis novos. E ademais fixémolo e dicímolo sempre desde o Concello de Cervo porque estamos a facer unha xestión pública deste servicio. Nos, desde o Concello de Cervo, o sistema da auga en baixa é público e, por tanto, tamén así podemos ter un control moito máis importante das inversións que se fan, das xestións que se fan, da intentar corregir o día a día en algún problema que pueda haber. Bueno, creemos que así é moito máis áxil e así estamos apostando desde o Concello de Cervo, e non solamente apostando, tamén estamos facendo o posible para divulgalo, difundilo e que o conozcan todos os veciños, que conozcan o importante das inversións que se fan. E tamén hai outro concepto moi importante tamén, que tamén hai que concienciarnos todos e concienciarnos máis novos de que tamén a auga é un recurso que en este ano, a verdade, que choveu bastante, non se está chovendo cantidad, non dicíamos o mismo a finales do ano pasado, ¿no? Que parecía que nos viña unha seca moi grande. Bueno, ainda que esteña chovendo moitísimo ahora, eu creo que hai que consumir a auga con moitísima responsabilidade, e sempre que se abre o grifo hai no que abrir cando sexa pues necesario e o tempo necesario, nada máis. Eu creo que iso tamén é importante que o sepan e así tamén lle dirixamos aos máis novos.
Ainda que sobre, hai que estar concienciados. Se faremos da auga tamén e da area, desas bandeiras azuis, das bandeiras azuis para a Praia do Torno, no seu caso, para o Sendeiro Azul, para a Carpintería de Ribeira, xa están nas mans do equipo de goberno de Cervo, supoño que pronto ondearán aí no Concello.
Sí, xa fomos esta semana pasada tamén, pois compañeros do Concello, traballadores a recoller estas distincións temáticas que foron, neste caso, fomos premiados desde o Concello de Cervo. Por un lado, pois, ademais, a bandeira azul na Playa do Torno e tamén pois ese distintivo especial que se nos deu, esa distinción temática en información e educación ambiental, en donde ademais recibimos pues unha felicitación expresa por parte do presidente da Xunta de Galicia pola nosa aposta que estamos a facer pola educación ambiental e pola concienciación, en este caso, dos nosos veciños. Creemos que este é o camiño a seguir. A verdade é que ainda recordo fai anos que tivemos moitos problemas agora, sobre todo de conseguir as bandeiras azules, porque habíanse recrudecido as exigencias por parte de bandeira azul para a obtención destes galardóns, porque antes, hai anos, había bandeira azul, pero co paso dos anos, pues estas exigencias pues foron maiores e houve uns anos que non tivemos que esta bandeira, houve que facer unha serie de inversións no Concello, seguindo un poquinho o fío do que falamos antes, Juana, e esas inversións unha vez feitas, pues ahora pues están os seus frutos. Os frutos están que nosotros temos ahora mismo pues unhas playas que están en todas en calidad óptima, máis que suficiente, en algunhas delas de calidad moi boa, para, bueno, pues para poder despois poder optar a este tipo de galardóns. Unha vez que temos xa pues estes galardóns, pues bueno, nosotros tamén intentamos ir pouco a pouco e ir dando paso a paso, e supoño que en esta distinción, este galardón que nos deron en canto ao tema da educación ambiental, pues ten moito que ver pues este traballo que estamos a facer cos máis novos e con toda a población a hora de concienciar e a hora de concienciarnos todos, o importante que é cuidar o medio ambiente en todos os sentidos, e non solamente no verán, sino en todas as épocas do ano, hai que ter sempre este chip na cabeza de que temos que facer as cousas con muitísimo cuidado a hora de respetar sempre o noso medio, o noso medio natural. Temos que facer por nós, Ana, pero non, tamén o temos que pensar e facer polas xeracións futuras, pola xente que vai vir despois de nós. Eu creo que eso é algo que moitas veces se nos olvida, nos despistamos e temos que recordar continuamente para que eso seña así. Bueno, unhos galardóns, unha distinción que tamén, como ben comentas, poñeremos aí e daremos estas bandeiras a principios do mes de xullo, sempre solemos facer polas festas de patronales de San Ciprián, bueno, por esas fechas pues será cando onde haremos este distintivo, que é un distintivo en este caso que conseguimos todos os cervenses.
Pues moi ben, a disfrutar dese distintivo tamén. E logo, un último detalle, do seu concello, teñen vostedes aberto o prazo para solicitar as axudas esas para o material escolar?
Sí, nos desde o Concello de Cervo, levámoslo tamén comentado en múltiples ocasións, temos unha aposta importante pola educación do noso concello, son moitas as líneas de axudas educativas que temos abertas, sexa para as AMPAs, sexa a línea en concreto para os colexios e para o Instituto Marqués de Sagadelos, sexa as líneas de axuda para transporte, para aqueles rapaces que estudian fora do noso concello, sexa en estudios de ciclos medios de FP ou en estudios universitarios, e en este caso pues a línea que temos aberta pues é para os alumnos de infantil do Colexio de Cervo, porque tamén temos o Colexio de San Ciprián, o que pasa que a hora de tramitar pues un colexio e outro colexio teñen unhas xestións distintas, por eso temos que facer estes digamos estas convocatorias en tempos distintos, pero bueno, en este caso pues é un material escolar que tamén non está coberto por ningún tipo de axuda pública, cubrímola desde o Concello de Cervo, cun máximo de 130 euros por rapaz, que máis ou menos tamén é o coste estimado que teñen pues, cada rapaz deste ciclos de infantil ao largo do ano. Bueno, pues, estas líneas están abertas hasta principios de xullo, hasta o 6 de xullo, e bueno, ahora mismo, pues nada, a seguir traballando en outras líneas. Ahora mismo temos aberta esta, pero bueno, hai que seguir durante todos estes meses tamén preparando as seguintes líneas de axuda para que xa o seguinte curso escolar pues xa esteña todo listo e preparado, sobre todo, por lo menos, no que é concerniente e responsabilidades do Concello.
Unha xudiña que non ven nada mal. Pois moitas gracias por poñernos o día, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que pase bo día,
Moi bo día e moitísimas gracias a vos.
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis produtos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo.
Armería Balibria, óptica, armas y accesorios, reparaciones de armas, puestas a tiro, todo para la caza. En Armería Balibria disponemos de todo tipo de artículos para la pesca. Equípate para la nueva temporada de pesca, disponemos de cebo vivo de mar y río. Armería Balibria, en Foz, calle Mestre Lujil de 5, frente a Ferretería Bahía.
Se nos está acabando Costa Viva, pero tenemos muchas más cosas que contarte. A partir de las 2:20 en mediodía en la costa, más noticias de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. No pierdas la sintonía.